Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro, más periodismo y más comunicación.
Y 41 de la mañana. No viene, vuelve.
Ah, es Carolina como Suárez. Elisa. Es como así Luis es. Alberto.
Nunca sí. Me habían dado una bienvenida tan cálida. Pero con Suárez cortita. Me parece un montón.
No viene, vuelve. Pero bueno. Nos decía recién que quizá el músculo de la radio está un poco blando.
Que no sabemos está, que no es así.
Que no está tonificado, bueno. Pero seguramente hay una memoria ahí.
Es como andar en bicicleta.
Espero que sí. Sé que tengo muy buenos compañeros y que me van a estar ayudando.
Eso seguro.
Está volviendo Carolina de Elisa, que, bueno, por supuesto, trabaja. Estábamos hablando con ella hace 10 años, es periodista del diario El Observador. Acá en Universal estuvo haciendo sus informes en Punto de Encuentro y también en la conducción del noticiero del mediodía. ¿Cuándo fue tu último día al aire acá?
Ay, no me acuerdo.
Pero pará, fue 2022.
Fue el año pasado, ¿no?
En algún momento de 2022.
Sí, fue el año pasado.
¿Sos mala para las fechas?
Malísima. Sí, sí, muy mala. Pero sí estuve, no me acuerdo, pero fue hace poco. Ahora me doy cuenta porque veo a la misma gente que veía. O sea, digo, bueno, no cambió tanto.
Fue primer semestre el año pasado.
Sí, ahí va.
Sí, creo que sí.
Puede ser.
Y ahora estás volviendo otra vez para hacer tus informes, que van a ser quincenales, ¿verdad, Caro?
Sí, una vez cada 15 días.
Perfecto. Bienvenido,
un gustazo. No me pidan más.
Un gustazo tenerte de nuevo por acá. Y nos gustaría saber qué tema elegiste para este retorno.
El tema que elegí, el verano no es fácil. Uno, viste, nosotros como periodistas siempre decimos, ¿qué vamos a hacer en verano? Los que no salimos de licencia, además.
Después pasan un montón de cosas, ¿viste?
Este verano ha sido un verano atípico en cuanto a noticias.
Para mí siempre terminamos diciendo lo mismo.
Este fue un enero fuerte, igual.
Es como dice Caro, arrancamos a preguntarnos qué hacer.
Pero te digo la verdad, yo creo que no fue este puntualmente. Yo llevo laburando en enero muchos años, pasa siempre lo mismo.
Pero enero está un fallo.
No, yo coincido con Mariano. Siempre en verano, que yo nunca me tomo enero. Me río de todos porque va a pasar.
Siempre el
que
presidente desde sus vacaciones tiene que hacer algo. Siempre. O ya el 15 de enero está acá laburando, haciendo cosas, declarando. Independientemente de los incendios, ¿no? Del on fire por los incendios. Hablo de cuestiones políticas.
Pasan cosas.
Y ni que hablar el enero pasado, que estábamos en plena campaña de la LUC, ¿no? Fuerte.
Bueno, también.
Ha pasado todo. Si te pones a mirar para atrás, enero, uno de los casos que más me acuerdo es el de Milvana Salomone, que fue en verano.
Uy,
¿te
acordás? Secuestro,
no estuvo en verano así. Estuvo el caso Lola, también fue en verano. Sí. O sea, hubo un montón de casos muy importantes periodísticamente. Pero a veces hay casos que no son tan relevantes, pero que como la agenda de repente no es tan contundente.
Lo que sí sucede es que la política descansa, entre comillas, 10 días.
Ahí está.
Hay 10 días de enero, los primeros 10, que la política... descansa entre comillas.
Es verdad. Pero bueno, y eso da espacio para algunas cosas. Y la que tuvo un poco más de lugar de lo habitual, quizás, fue Graciela Bianchi, con uno de sus tweets que siempre, ella está, es una mujer, una senadora muy tuitera, le gusta encender su Twitter, y lo hizo con un tuit que retuiteaba en realidad a la periodista Denise Legrand. Ustedes, no sé si estaban de vacaciones en ese momento.
Lo observé. No estábamos de vacaciones.
No estaban de vacaciones, estaban trabajando. Lo que hizo fue retuitear un comentario de otro usuario en el que ponía la foto de la periodista de Denise Legrand con, voy a leerlo porque no me lo sé de memoria, pero decía un impreso que la señalaba, decía que ella era periodista de La Diaria, y con una frase que se le atribuía a ella, que era: Lula debería convocar a tropas chavistas de Venezuela para reprimir a los bolsonaristas. Esto lo decía la frase que Bianchi retuiteó, y lo retuiteaba con un comentario. Estas aseveraciones son muy graves, pone, ¿no?
Eso pone la senadora.
Esto pone Bianchi como uno de sus tantos tweets que ella comenta, es muy tuitera. Ella le gusta divulgar
información, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por lo general, criticando a políticos del Frente Amplio, a sindicalistas o a periodistas también.
Sí. Lo que sea.com para alimentar esa cuenta de Twitter que se mueve bastante. Y ahí, en los comentarios, Legrand enseguida salió a desmentir la información. O sea,
Otra tuitera
que le gusta mucho. Lo hizo en los comentarios, sin embargo, le pone: grave es que una senadora replique fakes. Y ahí Bianchi se defendió y puso, no afirmé que
haciendo
las haya...
Haciendo referencia a fake news, ¿no? A noticias falsas.
Claro, exacto. Dice, no afirmé que haya lo haya pronunciado
infantil
usted.
Infantil esto.
De no, con mayúscula, de no ser así, lo aclara y punto. Es simple, muy simple, fue lo que escribió la legisladora. Dale,
queriéndole
hasta
quitar
ahí
trascendencia de una al claro error que había cometido.
Dice, señora, si usted dice que esto es falso, dígalo, yo estoy retuiteando, ni idea. O sea, ese es como un poco lo que está
se lavan las manos.
Ahí está. Cuestión es que Bianchi no reculó en ningún momento, no pidió disculpas, no nada. Dijo, ni idea, yo retuiteé, usted está diciendo que esto es falso, fin de la historia, hágase cargo. Pero Denis Legrand dio un pasito más, dio, diría que tres pasitos más. Porque...
Claro, pausa ahí. Es eso que escribió Denis Legrand, entonces no lo había... Porque para que la gente que no tiene
claro,
ni idea
no,
pasó.
No, es falso, era falso.
Era,
o sea,
una
realidad,
cuenta falsa.
Una cuenta que puso una foto de ella, con, claro, de dónde era, y le atribuye unas comillas. ¿No? Entonces Bianchi, navegando en Twitter, lo ve y dice, interesante,
ni siquiera
retuitea.
Se detiene a ver si era un medio de comunicación tradicional, serio, sino que vio que alguien en Twitter lo puso y dijo, esto lo dijo Denis Legrand, pumba.
La senadora Bianchi además tiene varios antecedentes ya de poner en retuitear o
que
comentar.
Que se precipita en Twitter ella.
Se precipita.
Lo que pasa es que hay muchas cuentas, para que la gente que no maneja Twitter lo entienda, hay muchas cuentas que son iguales a la cuenta original,
bueno, sí,
pero son una parodia.
En este caso yo no sé si era una parodia, yo creo que no era una cuenta parodia. Una cuenta simplemente, no lo tengo claro, ahora no recuerdo.
¿Qué pasa? Ocurre.
Pero pasa un montón. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Bianchi, que lo hizo con el tema de los médicos que llevaban las vacunas al interior.
Sí.
¿Se acuerdan de una foto?
Que
o sea, qué bueno esto. Bueno, resulta que la foto era de un médico en carreta en no sé dónde, en un pueblo de Argentina. O sea, bueno, y también
aparte
hay fotos. Bueno, qué bueno igual, ¿no?
Qué bueno Argentina.
Qué lindo que siga.
Qué lindo los vecinos.
Pero qué linda la humanidad.
Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esto? Legrand se enojó mucho, entendió que la respuesta de ella explicando que eso era falso no tenía la misma repercusión que la de una cuenta de una senadora, o sea que estaba en desigualdad de condiciones, y lo que hizo fue ir a la justicia. Y en la justicia metió tres cuestiones. Por un lado, una denuncia penal. Por otro lado, una denuncia civil, o sea, una demanda que se traduciría en plata, y además un derecho a respuesta en la misma cuenta de la senadora, que es algo que en realidad no tiene antecedentes, porque cuando uno pide una respuesta en un medio se da, digamos...
En un medio la idea es que sea en el mismo lugar,
claro,
donde apareció el error.
Exacto.
Y más o menos con el mismo tamaño.
Con la misma, el mismo destaque.
Bueno, ahí va. Y suena lógico que en Twitter sea
suena
parecido.
Lógico. En realidad la argumentación es muy válida, es decir, mi cuenta de Twitter no tiene la misma cantidad de seguidores que la de una senadora, yo quiero el espacio, mi mensaje en el espacio de la senadora, como si fuera ella. Pero bueno, esto está...
Mira, no hay antecedentes, nunca pasó todavía.
No hay antecedentes. O sea, al menos que se conozcan, no existen. Ellos, ni siquiera los abogados de
yo sí he visto casos de personas que piden disculpas en su cuenta.
Bueno, eso sí. Eso
a
pedido
la justicia.
Exacto.
Para no comerse una demanda.
Exacto. Pero en esto
Celeste,
es nuevo.
Romina Celeste. Hizo eso.
Sí.
Perdón por el pollo.
Perdón por el pollo. Puso. Ahí va.
Lo tuvo que hacer también Robert Moré con Valenti, ¿se acuerdan?
Hubo varios casos. Pero bueno, esto está todo en el plano de la justicia, que empezó en enero, en febrero se levanta la feria judicial y ahora empieza todo el trámite, vamos a ver cómo termina. Pero... ¿por qué se surge a partir de eso ese debate? Porque viene el ex fiscal de corte, Jorge Díaz, y dice, habría que limitar la inmunidad que tienen o la responsabilidad que tienen los legisladores por lo que dicen dentro de sus funciones, ¿no? Esto él lo larga en Twitter, lo larga en sus redes sociales, y es reflotar una idea de él de que los legisladores tienen demasiada libertad de repente para no hacerse responsable. Él está hablando puntualmente del artículo 112 de la Constitución, que ahí hubo toda una discusión entreverada al respecto, porque muchos entendieron que de lo que estaba hablando Jorge Díaz era de limitar los fueros parlamentarios, ¿no? En este caso, claro, son dos cosas bien distintas. O sea, el artículo 112, a lo que hace referencia, es a la inmunidad que tienen los legisladores, que no son responsables por lo que ellos dicen dentro de sus funciones, ¿no? Que después hay que ver qué se entiende por dentro de sus funciones, si es dentro del Parlamento, si es también, si las redes sociales son parte de sus funciones, bueno, empieza toda una discusión. Pero eso no quiere decir que le saques los fueros, Es decir, vos podés discutir sobre qué tanta responsabilidad, qué tanta responsabilidad penal ellos pueden tener, pero sí o sí siempre después va a tener que haber un levantamiento de fueros si uno quiere llevar a un legislador a la justicia penal, ¿no? O sea, la discusión está un pasito antes, digamos. Uh-huh. ¿Puede ser responsable penalmente un legislador? Sí o no. Él entiende que debería empezar a tenerlo y por eso plantea esto. Pero si uno va estrictamente a lo técnico, lo que pasa es, o sea, si uno habla con abogados constitucionalistas, en mi caso yo estuve hablando con Martín Rizzo, pero no es el único que lo ve de esta manera, también Rubén Correa Freitas tiene esta postura, que es lo que ellos dicen que lo que plantea el ex fiscal de corte no tiene ningún sentido.
Los legisladores tienen una cosa que se llama irresponsabilidad por votos u opiniones. Si el legislador en un discurso en la Cámara o en una comisión, en sus funciones, dice cualquier cosa de una persona, esa persona se la tiene que bancar. No le puede iniciar ni un juicio por daños y perjuicios ni hacer una acción penal. ¿Tá? Si eso mismo lo dice en las redes, la persona le puede iniciar un juicio por daños y perjuicios. Y no tiene ningún requisito. Lo inicia, lo demanda y si le gana el juicio le cobra la indemnización. Y si quiere hacerle una denuncia penal, tiene que hacer el desafuero. Pero el desafuero existe en todos los países del mundo. El desafuero no. Primero, lo establece claramente la Constitución y no se puede zafar. Si hay una denuncia contra un legislador, una denuncia penal, hay que ir al desafuero.
A lo que está diciendo Rizzo es que hoy la ley prevé que vos puedas hacerle a un legislador una demanda civil si considerás que te agravió en redes sociales. No hay necesidad de cambiar nada. La demanda civil es guita, no es por dinero.
Exacto.
Le tocas el bolsillo.
Sí. No, y eso lo podés hacer de plano.
Hoy se puede hacer ya.
Y en realidad la demanda penal entiende que también, siempre que pase después por un desafuero. O sea, lo que él entiende es que hablando...
Lo de la civil sin necesidad de desafuero.
Sin necesidad de desafuero. Eso. Pero lo que dice es... O sea, en Twitter, si vos estás difamando, no entiende que eso no es parte de la función legislativa. Ahora, si lo hace en el marco de una comisión, en el marco del Parlamento, bueno. Pero como que él entiende que las redes sociales no están... O sea, que es muy clara la ley, la norma en ese sentido, que no hay nada que cambie con respecto a eso, ¿no? Y en realidad lo que dice Jorge Díaz, o sea, obviamente conocedor de las normas, dice, yo entiendo lo que dicen los constitucionalistas, pero ellos están basados en lo técnico, ellos están pegados al papel. En la práctica nunca vi que prosperara una denuncia contra un legislador por difamar o por hacer uso en sus redes sociales de determinada información. O sea, en realidad dice, en la teoría la letra es muy clara, pero en la práctica todo a la hora de argumentar por qué no hay una causa judicial en esto es porque los legisladores tienen inmunidad. Entonces la inmunidad siempre se cuela en el discurso más allá de que de repente la letra lo habilite, ¿no? Entonces vale la pena discutirlo, dice, discutamos ¿por qué no lo debatimos en este caso, ¿no? Y sobre eso estuve hablando también con el politólogo Adolfo Garcés, que Adolfo Garcés, en realidad, si uno mira las lecturas que le ha hecho años atrás, él lo que planteaba era los fueros no deberían tocarse porque eso, ¿qué hace? Lleva a la judicialización de la política y pone en riesgo los derechos de los legisladores a legislar y de repente se ven limitados por una justicia que los está persiguiendo por determinadas cosas, ¿no? O sea, él planteaba años atrás ese riesgo de judicializar o de llevar a juicio a los legisladores por cualquier cosa, o sea, si uno le limita esa libertad.
Por algo nació la inmunidad parlamentaria también, ¿no?
Exacto, pero en el medio pasaron cosas, ¿no? Porque están las redes sociales, sabemos que las redes sociales además son súper peligrosas, o sea, estuvo el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que se le limitó la cuenta de Twitter, se lo censuró.
Se lo censuró,
sí, porque más allá de que...
Bloquearon cuenta.
Porque las redes sociales entendían que estaba haciendo una campaña sucia. Lo mismo pasó con Bolsonaro, a partir de las revueltas que hubo en Brasil. O sea, también se limitaron cuentas de bolsonaristas en Brasil. O sea, en realidad es parte, está siendo parte de la discusión. Y Fito Arce, en este caso... hace un planteo sobre la necesidad de, más allá de que no tiene una postura tomada al respecto, de que se abra este debate.
Yo creo que es una discusión que vale la pena. No quiero decir que esté necesariamente de acuerdo con lo que propone Díaz. Yo digo que tenemos que discutirlo. A mí me parece que está bien que lo discutamos. Porque vivimos en un tiempo en el mundo entero en que las redes sociales se han transformado, no sé, en un, más que nada en un problema, ¿no? o digamos, hay un aspecto del uso que se hace de las redes sociales que se ha tornado muy problemático para la calidad del debate público. En el mundo, en muchas partes, son usadas de modo deliberado para mentir. Son usadas de un modo deliberado para mentir. No digo que sea el caso concreto de Graciela Bianchi, porque no quiero opinar del tema de Graciela Bianchi, ¿no? Pero te digo, en términos generales, está fuera de discusión que Trump, por ejemplo, ¿no?, antes, durante y después de ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, mintió deliberadamente. Lo mismo vale para Bolsonaro, y podríamos seguir nombrando políticos de distintas partes que hacen, ya no hacen uso de las redes, hacen abuso de las redes, y lo que hacen, yo digo, es violar un derecho humano del que se habla poco, que es el derecho a la verdad, ¿no? Al derecho que tenemos los ciudadanos a vivir en un, yo diría, en un medio ambiente que no esté contaminado, en un ambiente político que no esté contaminado de mentiras deliberadas.
Claro, queda claro que las redes sociales están teniendo problemas justamente en lo que es el debate político.
Ahí está, o sea, eso sin duda, más allá de que después se cambie o no se cambie, o sea, lo que está generando a nivel mundial creo que está clarísimo, ¿no? Ya empezó con las revueltas, en realidad, de aquellas revueltas autoconvocadas en la primavera árabe, no sé si se acuerdan.
Sí. Bueno, ahí fueron convocadas por redes sociales, pero claro, lo que yo pienso, la toma del Capitolio, como tú decías, sí, con lo de Trump, está absolutamente asociado a las redes sociales. Es muy difícil desasociar al político de sus redes cuando utiliza sus redes desde el punto de vista político.
Exacto. O sea, ¿es parte de su función, claro, o no es parte? ¿Qué incluye, qué no incluye? O sea, esa es la discusión, pero también es cierto que también entra en juego la discusión de qué derecho vamos a cuidar, porque en realidad, por un lado, vos tenés los derechos de los legisladores a hacer su trabajo y que no sean perseguidos o cuestionados o lo que sea por eso, y por otro lado tenés el derecho de las personas a no ser difamadas o a que no se les mienta en la cara, como nos pasa, digamos, cuando nos pasamos leyendo. O sea, quizá nosotros tenemos esa formación un poco más profesional o vinculada con la comunicación, que tenemos un filtro, tenemos un poco más de ojo a la hora de mirar, pero eso con el ciudadano común no pasa, ¿no? Y sobre esto también nos hablaba Fito Garcé.
Hay como dos ideales en conflicto, ¿no? Por un lado, los derechos en conflicto, el derecho que tiene cualquiera a expresarse también en redes sociales, por otro lado, el derecho que tenemos, que tiene toda la ciudadanía, a que no le mientan deliberadamente. Bueno, ¿qué derechos se pueden afectar? Puede afectar el derecho de los legisladores a expresarse, se puede ver afectado. Por otro lado, yo creo que de hecho está siendo afectado un derecho. Está afectado el derecho de las personas que padecemos las mentiras que se diseminan en las redes. Me parece a mí, ¿no?, que el tema es discutible. El tema es discutible. Es decir, está bien, hay que cuidar a los legisladores. Sí, hay que cuidar al público también. Y hay que cuidar también a las personas que pueden ser calumniadas en las redes. Es decir, no hay que proteger solo al legislador. Todos podemos hablar en las redes, los únicos que tienen una protección especial son los legisladores.
Bueno, Caro, ¿cómo sigue este tema entonces? ¿Quién más está implicado en este tema o cómo más? ¿Qué otra punta le podemos encontrar?
El tema, yo no sé si ustedes se acuerdan, fue muy, muy comentado en su momento. Fue un rumor que circuló mucho vinculado con la calle Pou y delitos cuando era joven. Esto siempre fue rumor que la gente lo comentaba.
De que había atropellado,
¿no?,
a alguien en el
de
auto.
De que había atropellado a alguien en el auto y que lo habían tapado todo porque el padre y no sé qué. Esto, digo, fue un rumor que alguien lo puso en redes sociales. Se ve que la calle Pou, siendo senador, le molestó, se cansó, digamos, de que eso sucediera.
De que una mentira circulara en redes, ¿no?
Lo llevó a la justicia.
Aquello de la mentira que se repite tantas veces.
Que ya llegó un momento que dijo, basta, por favor. Y eso fue lo que hizo la calle siendo senador. Y llevó a una persona a la justicia.
¿Era en Facebook eso?
Era en Facebook, Facebook, sí.
Pero en otros tiempos, otras redes también, ¿no?
Era exacto. Sí, estos son como los precedentes más cercanos que tenemos, ¿no? Y esa persona tuvo que, durante 10 días, poner esto es mentira, esto
retractarse.
Es mentira. Retractarse en redes durante 10 días en su red social, ¿no? O sea, hay casos en que los legisladores sí llevan a redes a la justicia a ciudadanos comunes y corrientes por difamarlos. Entonces, ¿por qué no?
Al revés.
Al revés, ¿no? Entonces, teniendo este antecedente, yo me preguntaba qué piensan hoy los legisladores y sobre todo los legisladores que más uso hacen de las redes sociales y que más uso polémico hacen de las redes sociales. Hablé con la senadora Bianchi, que obviamente no quería hacer ningún tipo de declaración porque ella implicada decía, en el caso. Estoy en medio. Claro. Y yo le decía, pero bueno, no es sobre este caso. Yo quiero hablar en términos generales.
Sí, pero hay un proceso judicial.
Sí, hay un proceso judicial que todavía no fue convocada, pero no que hable. Ella ya está preparada con sus abogados. Ella lo defiende Sazón y su equipo de trabajo. Y que después va a hablar largo y tendido, pero que bueno, que ahora entendía que no es momento. Pero sí, estuve hablando también con otro legislador que tiene un perfil similar, digamos,
polémico,
combativo en redes sociales, que es el senador
Sebastián. En redes sociales, en todos lados.
En la vida en general, ¿no? Sí, una persona claro,
no sé cómo será en la
que
casa.
Que le gusta polemizar al senador Sebastián da Silva, el negro da Silva, que quería saber qué pensaba él al respecto, ¿no? Sobre qué pasa si hoy le quitamos un poco de fueros o no de fueros, pero sí de libertad a los legisladores, qué pensaba él al respecto. Y me sorprendió porque él va un pasito más allá que Jorge Díaz.
Los fueros parlamentarios tienen que estar acotados a las opiniones del legislador en función del cargo que usted tiene que decir. Ahí no puede tener ninguna libertad. Yo presenté desarchivé el proyecto de Luis Lacalle Pou con respecto a los fueros parlamentarios y acotarse a eso, ¿sí? O sea, cualquier otra circunstancia es igual a cualquier ciudadano. Esa es mi opinión. Si una persona que anda por la calle, ¿sí?, es pasible de un juicio porque otra persona se siente difamada o porque dice algo que es mentira, ¿sí?, básicamente. Bueno, a mí me parece que no tendría que estar amparado el fuero del legislador, como tampoco estaría amparado, para mi modo de ver, un legislador si libra un cheque sin fondo, ¿sí? Pero igual coincido que la corpo política no los va a cambiar, es más fuerte que cualquier opinión de día, de asilo.
Aparte, como él es un político relativamente nuevo, que lleva muchos años como empresario, también te habla desde ese lugar Sebastián da Silva, ¿no?
Como
el corporativismo político que me trasciende, que existe de mucho antes de que yo esté acá, nunca va a permitir que les toquen esa inmunidad. Por eso considera lo mismo que el exfiscal Jorge Díaz. Lo dijo el exfiscal Jorge Díaz y también lo expresa el senador Sebastián da Silva.
Y él va un paso más, además, porque él dice, o sea, el fiscal de corte dice, bueno, vamos a rever la responsabilidad, vamos a rever el artículo 112. Él lo que dice es, no, vamos a rever los fueros.
Claro,
que es algo,
todo.
Claro,
no, voy por todo.
Que ni siquiera tengan que pasar por el Parlamento si la justicia quiere juzgar a un legislador. O sea, él da un paso más allá y reflotó en su momento un planteo de Lacalle Pou, que obviamente no prosperó, porque no hay ningún legislador interesado en que le saquen un poquito de inmunidad, ¿no?
Claro, es pegarse, o sea, un tiro en el pie.
Es pegarse un tiro en el pie. Y en esto...
Pero incluso dice que ni siquiera lo discutirían. No solo que no lo aprobarían. El corporativismo parlamentario jamás discutiría sobre si deben quitarse beneficios ellos mismos.
Que de última es lo interesante, ¿no? Llegar a la discusión. Después, claro, ¿qué pasa? Bueno, pero por lo menos tengamos la posibilidad de discutirlo como ciudadanos, ¿no?
¿Sabes que me quedé pensando en eso de pegarse el tiro en el pie? Sí, es, sin duda, pero ese es el árbol. El monte es que para mí adquieren mucho más credibilidad también si lo hacen.
Bueno,
o
por
sea,
supuesto.
Pero
¿quién va a dar lugar a eso?
Y bueno, estás en la chiquita, estás en la grande también.
Y quedó en evidencia porque cuando salió todo este tema en este verano 2023, Ope Pasquet fue el primero en hacer una larga argumentación en la cual por qué entendía, con argumentos muy válidos en algunos casos, ¿no? Obviamente, porque entendía que no había que tocar la inmunidad legislativa, y salió Tato Olmos del Frente Amplio y salió Álvaro Perrone del Partido Colorado, es decir, todos dentro de esta fila, es decir, no, esto no debería tocarse porque es un peligro o es un riesgo, ¿no? Pero bueno,
ahí está la corpo.
Ahí está la corpo.
Sin importar el partido político.
Y queda como una serpiente de verano este tema que pasará y tal, y lo podemos discutir acá en la mesa un ratito más si quieren y no mucho más, así que no creo que este tema vuelva a salir hasta dentro de mucho tiempo.
Siempre.
Bueno, pero es importante también tener en cuenta este tema de las redes y lo que generan y si qué responsabilidad tienen los legisladores sobre sus propias redes, ¿no? Y hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no.
Por eso me resulta interesante lo que hizo Denise Legrand, más allá de después el efecto que tenga, ¿no? Por lo menos plantear el tema.
Todo vuelve, como Carolina de Liz.
Gracias por visitarnos de vuelta.
Gracias a ustedes.
Gracias, Caro. Buenísimo. Nos reencontramos en 2 semanas.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.